mucha gente acá en Bahía que por suerte toma conciencia de lo que se está haciendo, obviamente agradece. Quiero decir que también pide más. La verdad que cuando uno se pone a construir escuela, lógico y razonable que venga sectores a decir, ah, bueno, hicieron esta, hagan esta otra, y eso tiene que ver con que fue la escuela número 175, el edificio escolar número 175 que se inaugura en la gestión. Piensen que Vidal, en aquel momento, este fue uno de los 3.000 jardines invisibles, como la mano invisible, más o menos, porque no aparecieron por ningún lado, que vinieron cuando sacaron el fútbol para todos. Así que es un edificio que tiene historia, que se esperaba hace 20 años, que estaba el barrio, que estaban las familias agradecidas, y una parte que tal vez parece burocrática, pero es central, se inaugura el edificio, pero también llegó el acta del ministerio donde se abre la institución, o sea, va a haber ahí autoridades, maestros, maestras. Es mucho, si uno lo mira desde el punto de vista de la inversión, mucho más pensar en los años que va a tener de funcionamiento con todo su personal, con toda la inversión en el Jardín de Infantes, que en el edificio mismo. Pero venimos ampliando el sistema educativo, la educación pública, bueno, y el agradecimiento de las maestras que siempre vienen con alguna carta pidiendo más y te dicen, bueno, ahora que hicieron, hagan esto otro. Y yo creo que es importante, porque si no, la contrapartida o la contracara de esto es cuando gobiernos como el que hubo antes y el que amenaza con haber de nuevo, que están en contra de la educación pública, que están en contra de la obra pública, que están... A ver, los problemas que tiene la educación pública se resuelven con más inversión, no con menos Estado, con menos inversión, con menos obra. Necesitamos seguir ampliando el sistema como lo estamos haciendo. Luego, bueno, recorrer la Circunvalación Norte, lo decía Fede, es una obra con la que empezamos a pagar, ¿no? Una deuda que tiene hace mucho tiempo, se tiene con la ciudad. Son esas obras estratégicas y viene avanzando muy, pero muy rápidamente, así que muy contento cada vez que venimos. Me informan y si no, Fede me llama, me escribe, bueno, pasó tal cosa, y Marcelo, que está acá acompañándonos, toda la dirigencia, está muy involucrada en cada una de las obras que llevamos adelante. Después la cuestión de la vivienda. De nuevo, bueno, yo voy restando lo que nos sacarían Milei o Bullrich, ¿eh? Y lo digo porque no es que estoy amenazando, mirá lo que dice para asustar, no, no, educación pública, no, arancel, que lo llaman ahora voucher, obra pública cero, dinamita, motosierra, y bueno, vivienda, ni hablar, programa de vivienda para los sectores que tienen mucho problema, en Bahía hay problema para el acceso a la vivienda, llevamos con el gobierno nacional, entre los créditos de Procrear y los diferentes programas, 1.500 viviendas, estamos avanzando, hoy entregamos 154, estamos para firmar más, lo estamos haciendo con diferentes organizaciones que nos traen los terrenos o los lotes, hoy entregamos también créditos, 100, que tienen que ver con créditos para ampliación de vivienda, son Buenos Aires CREA, de más de 1.000.000 de pesos, que se ajusta con el salario, porque fíjense que durante el gobierno de Macri había unos créditos diseñados a medida de los bancos, porque la gente no los podía pagar, estos créditos UBA. Todavía estamos acarreando ese problema, cientos de miles de personas que engañadas en esto terminaron tal vez votando a un partido que les hacía estas trapisondas. En ese momento yo era diputado y dijimos, esto es una estafa, y fue una estafa. Efectivamente, pero vivienda no va a haber. Me parece, ahora recorríamos el Hospital Pena, un hospital que cuando llegamos estaba en estado de abandono crónico, décadas de abandono. Hubo toda una polémica con los quirófanos. Yo invito, ya que está la prensa local, que recorran los quirófanos del Hospital Pena. He recorrido hospitales municipales, he recorrido hospitales de otras jurisdicciones, porque en pandemia me tocó ir a ver hospitales también de la Ciudad de Buenos Aires. He recorrido las clínicas y hospitales más caros y más reconocidos de Argentina. No tiene nada que envidiarle los 8 quirófanos del Hospital Pena, del Hospital Público Provincial, a ningún hospital privado ni a ningún hospital de otra jurisdicción. Así que, obviamente, yo siempre digo lo mismo. Trajimos una ambulancia, bueno, entonces dicen que no hay problema. Claro que hay. Venimos muy de atrás, recibimos una provincia en emergencia sanitaria, y esto antes de que se desencadenara la pandemia, imagínense, lo votó por unanimidad, nuestra oposición también votó que había una emergencia, porque no habían insumos en los hospitales, la aparatología estaba parada. También un sector de rehabilitación que los hospitales públicos no tenían. Siempre que hay que hacer rehabilitación, hay sobre eso un negocio privado muchas veces. Ustedes saben que yo no estoy en contra. Hemos estado recorriendo empresas, estamos con el puerto, estamos con enormes inversiones de países extranjeros. Uno está a favor de que el privado invierta porque es el grueso de la actividad, las pymes argentinas, todo bien. Pero ¿qué problema había? Cuando el hospital público, cuando el sistema público necesitaba una rehabilitación, tenía que ir a pagarle al privado un servicio que no siempre estaba a la altura. Se está haciendo un pabellón para rehabilitación de última generación también en el Hospital Público Provincial, que es un hospital que atiende a toda la región. Estuvimos antes en Villarino, entregamos una ambulancia que también hacía falta, como la ambulancia que entregamos acá. 214 ambulancias entregadas. Cada ambulancia sale 30 millones de pesos, 15 millones lo que sería la parte vehicular y 15 millones el equipamiento. Es de última tecnología, de máxima complejidad, porque necesitamos equipar, sean a veces, como en el caso de Villarino, municipal el hospital. Pero si no está la provincia atrás, a la intendencia. Y termino con esto, el tema de la de lo que es la agricultura vinculada al riego. Estuvimos en una fábrica, una verdadera fábrica para el empaque de cebolla, con una línea de montaje que permite separar, bueno, calibrar las diferentes calidades y los diferentes diámetros. Entonces, de esa manera, un trabajo que era cooperativo, que era en el piso agachado, le damos competitividad, le damos posibilidad de exportar directamente a productores que son familiares, a veces que están postergados y que a veces los explota también el famoso mercado, ¿no? Los explota porque la comercialización, todos los eslabones que hacen a la intermediación, esto les permite poner en valor su producto y 70 fuentes de trabajo. Esta es la provincia que necesitamos, crédito al Banco Provincia, cuenta DNI. ¿Oyeron hablar? Bueno, cuenta DNI es la primera billetera digital de la Argentina. La primera, la hizo la banca pública, bonaerense. Tenemos 7 millones hoy de usuarios, de bonaerenses que usan la cuenta DNI, que usan los reintegros. El tema de la carnicería es una ayuda, una colaboración desde el Banco de la Provincia, desde el gobierno provincial, que es el que pone los recursos para las promociones. Así que bueno, son muchas políticas. A mí me parece que resume de alguna manera educación pública, salud pública, vivienda, vialidad, rutas para sacar nuestra producción, y todo esto en un distrito donde estamos haciendo una inversión inmensa en obras vinculadas a un problema estructural. Hoy yo decía, le pone un techo al desarrollo de Bahía la cuestión del agua. Eso tiene varios elementos. Por supuesto, lo que siempre vamos siguiendo, que son grandes obras que nunca se hacían, que obviamente son difíciles. Yo cuando me decían, bueno, pero lo anunciaste y se paró una obra, sigue otra. Bueno, la obra pública tiene estas características, a veces porque un proveedor, a veces por cuestiones de precios. Es una permanente gestión. Si no se gestiona, no sale, sobre todo con obras que son millonarias y que tardan mucho tiempo. Ahí es donde está una decisión estratégica, ¿no? Porque ¿por qué no las hacían estas obras, ni intendentes, ni gobernadores, capaz la anunciaban y no las hacían? Porque es cierto que desde el punto de vista electoral requieren una comprensión un poco más profunda, una explicación más profunda, porque son obras que van enterradas, entonces no es que uno pueda ir inaugurando, bueno, inaugurar una escuela, obviamente, una vivienda, son obras que van enterradas, que a veces es reemplazo de cañerías o reemplazo de instalaciones que estaban obsoletas o que estaban dañadas. Eso no se ve, pero perjudica. Y después, además de estar enterrado, tarda mucho tiempo. A veces ni siquiera una gestión pasa en este caso. Alcanza, aunque uno se anticipe, para poder inaugurar la obra. Así que no solo tal vez no la inaugurás, sino que después viene un gobierno de estos de derecha con la motosierra, la tijera, y dejan todo inconcluso. Entonces parece que la obra no valió la pena. Hay que tener esa decisión. Y después son muy caras, son obras tremendamente caras, y por eso en toda la provincia de Buenos Aires, lo que es agua, lo que es cloaca, bueno, estaba muy abandonado, 40, 50, 60 años, muchas veces sin hacer lo que faltaba. Sin ir más lejos, la capital de la provincia, La Plata, tiene el mismo problema, no tiene agua potable. Entonces tenemos dos ciudades estratégicas, dos ciudades productivas, dos ciudades emblemáticas de la provincia de Buenos Aires que no tienen agua potable suficiente, ni para el consumo doméstico, ni para sostener la actividad industrial, que es lo que tanta fuerza hace aquí. Un polo petroquímico con epicentro en el puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca lo estuve recorriendo la última vez que vine, nuevas inversiones, la verdad que un puerto que anda excelentemente bien en colaboración entre lo público y lo privado, que ha permitido un desarrollo y un horizonte. Yo siempre digo, hay que poner el horizonte más alto y más lejos, y eso a veces implica grandes esfuerzos. Y cuando son grandes, llevan tiempo, cuestan plata, se demoran, no se hacen, y entonces nunca llega. Yo creo que hemos encarado temas estructurales, temas profundos, históricos, deudas muy grandes con Bahía Blanca, lo hemos hecho, y la verdad que yo estoy muy satisfecho también de tener hombres como Fede Subieles, que acá piensan en una ciudad productiva, en una ciudad que tiene mucho para crecer, que ha hablado conmigo, por ejemplo, cuando fue el anuncio de la inversión vinculada a la planta para hacer líquido el gas y para poder exportarlo. Bueno, yo siempre digo, que pase eso o no pase eso, depende de nosotros. Era una planta que se iba a llevar a otro lugar. Tuve la oportunidad de hablarlo con YPF, de hablarlo con los inversores malayos. La trajimos a Bahía Blanca, pero obviamente falta mucho. Pero también hay condiciones precedentes. Yo quiero decir, porque te dirán, bueno, todo electoral, habla de nombres, sí, Milei, Bullrich, Grindetti, Píparo. No va a pasar nada de esto. Lo digo con todas las letras, porque ya vino el gobierno anterior y separaron las inversiones, separó la industria, YPF fue en barranca abajo, ahora ya dijeron que la quieren privatizar. No hay forma, porque no va a pasar. Entonces yo creo que también hay que tomar conciencia de que los problemas que tenemos, que uno los asume y los reconoce, no se resuelven con menos presencia del Estado, por lo menos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tal vez si uno estuviera en Manhattan, dice, bueno, o si uno, incluso estando en Capital Federal, donde el 80% de la salud es privada, y los que viven ahí pueden pagarse el precio de la propiedad ahí, la vida ahí, salud privada, educación privada, hay una porción importante que puede hacerlo así. ¿Pero qué hacemos con todo el resto? Se queda muchísima gente afuera. No es así nuestra provincia, nos falta la Ruta 3. Ah, tengo para comentar que ya pudimos reactivar la obra famosa de la 51, así que son trabajos permanentes. De todos los días es tener un Estado presente, un Estado que labura, y bueno, lo dije cuando recorrí la provincia en campaña, no iba a haber municipio de primera y segunda, lo dice Fede. Yo digo, nunca lo pensé, ni se me había ocurrido, pero es verdad que hay otros que tal vez te va mal en una elección intermedia y decís, ah, bueno, hago toda la obra del agua y no se reconoce, entonces dejémosla, usamos la plata, la ponemos en el conurbano, nada de eso. Nosotros las obras que empezamos las continuamos, si hay una dificultad las subsanamos y vamos a seguir así. Bahía Blanca con el gasoducto Néstor Kirchner, después de la recuperación de YPF, con Vaca Muerta funcionando, tiene oportunidades inmensas, pero las oportunidades no son milagros, no son milagros. Entonces hay que construirlas. Y yo creo que la sociedad acá, el pueblo de Bahía Blanca, también tiene que pensar en ese futuro. No es por el lado de la privatización. Ahora los que decían dolarizamos en dos días, ya están diciendo que va a tardar un año, dos años, tres años, cuatro años. El otro día escuchaba 35 años, 50 años. Así que me parece que esto no es un tema de milagros. Hay dificultades, hay que abordarlas. Y hay que solucionar.
Gobernador, habló de salud al inicio de esta conferencia. ¿Qué espacio le merece la educación? ¿Cómo está la provincia?
Bueno, nosotros, decía recién, veníamos de una época donde había un desprecio muy grande por la educación pública. Pero había un desprecio, cuando lo digo así, no lo digo de manera chicanera, porque sé que no todo el público es afín y quiero hablarle a todos. Se decía que te caías en la escuela pública. Hoy estamos en una universidad pública, provincial, y decían, ¿para qué abren tantas universidades? Bueno, ahí tienen. Se puede arancelar o se puede cerrar. Y no estoy haciendo una amenaza, lo dicen abiertamente. Entonces, cuando uno pone la boleta, puede hacerlo en un rapto, en un impulso, en un enojo. Y yo respeto muchísimo la voluntad popular. Así que nunca me van a ver criticando a alguien, y menos todavía enojándome con alguien por lo que votó. Lo que sí pido es que es el momento culminante del proceso democrático. Tenemos que decidir los próximos años de la provincia, de la Argentina. Yo a los candidatos que a nivel gobernador están compitiendo conmigo, prácticamente no conozco una propuesta. Y sí tengo, mira, no es obligatorio, y yo la verdad que todos los días debato. Ahora miren, ni siquiera tengo a alguien del otro lado que me esté discutiendo, estoy debatiendo. El problema es de los candidatos, que le escribe un consultor extranjero, tenés que decir que el gobernador está ausente. Entonces dice, gobernador está ausente, y un día uno piensa que si alguien le va a decir, no pase vergüenza. Pero no porque uno piense que hace todo bien, todo perfecto, pero venimos de una época donde la gobernadora de la derecha, la que había puesto Macri, gobernaba desde la capital federal, no pisaba la provincia, venía, miren esto, van a ver afuera si lo mira la gente, se acerca, mirá, en general uno recibe cariño, recibe afecto, recibe acompañamiento, pero también puede recibir críticas, pedidos, estamos para eso, de eso trabajamos, así que mientras sea respetuosamente, todo bien. Creo que para Bahía Blanca hay, la verdad, que un horizonte que se está ampliando permanentemente. Pero repito, si se privatiza YPF, se dicen, ahora va a venir a decir que todo lo estatal es bueno. No, falta un montón, pero YPF, desde que la administra el Estado, volvió a invertir en la Argentina. Cuando yo estuve, cuando se recuperó YPF, había 30 equipos explorando y buscando petróleo. Cuando nos fuimos, 2015... 72 equipos, no son versos, es la realidad, y así se puso a funcionar Vaca Muerta, y uno dice, son estatistas, firmé yo, de mi puño y letra, el contrato con la Chevron, que es una empresa norteamericana extranjera, para hacer los primeros pozos exploratorios en Vaca Muerta, así que no es por ahí, me parece que a algunos les gusta decir, es todo mercado, porque el Estado anda muy mal, yo creo que está muy bien que aquel que se pueda pagar la salud, la educación, que se la pague. Nosotros hemos construido 174 escuelas, hemos reconstruido 400 que estaban destruidas, hemos arreglado 6.000, hemos abierto 190 nuevas instituciones escolares. Puedo seguir con los números. Una inversión sin precedentes, pero repito, falta. Yo cuando pido el voto lo pido con la confianza de haber hecho muchísimas cosas, de haber cumplido. Nosotros no prometimos la circunvalación, no prometimos ni siquiera las obras de agua. Vinimos y las hicimos. Porque veníamos de una etapa, la vemos hoy también, ¿no? Que vienen con el genio de la lámpara y dice, esto se arregla en 3 minutos haciendo no sé qué novedad, voucher. Bueno, los vouchers es arancel. Entonces tampoco nos pueden tomar a todos por tontos, ¿no? Con cosas así. No van a hacer obra pública. Y cuando me dicen, vengo acá, me dicen, no, pero tal ruta falta. ¿Quién la va a hacer? ¿Le van a poner peaje a cada calle? El otro día escuchaba que decía, ¿por qué no poner peaje en cada vereda? Bueno, dale, prueben. Por eso, pero lo digo sin intención de ridiculizar a nadie, pero digo, una cosa es votar, hacerlo porque uno vio y le pareció, o está enojado, o está... Todo eso está muy bien, pero piensen que el voto a Milei, el voto a Bullrich es menos educación pública, menos universidad, ya lo dijeron, menos investigación, menos inversión pública, menos infraestructura, es eso, y yo estoy dispuesto a discutirlo. Sé que hay gente que no está de acuerdo, pero repito, ¿qué problema tenemos? Que me piden más escuelas, no menos escuelas.
Y la cantidad de días de clase, que es una cuestión complicada y que ya les preocupa, ¿cómo se imagina un nuevo periodo de...?
Sí, nosotros, ahí también hay una cuestión que tiene que ver con la cuestión gremial, ¿no? Nosotros, días de paro en la provincia en general, cero, exactamente cero en general. Lo que ha habido es algunas líneas sindicales que cuando todos los demás, quiero decir, la inmensa mayoría, aceptan los acuerdos salariales, reconoce las inversiones que hay, ve las escuelas nuevas, decide hacer paro. Es una línea que, de nuevo, yo nunca me van a ver denostando o menos todavía chicaneando a alguien. Son los docentes y las docentes que han decidido esto. Lo que yo digo es que si el paro no es oficial, el día de paro se descuenta porque es una cuestión reglamentaria. Ya lo hemos hecho, y de nuevo, no hay más pretensión que se cumplan las normas, y de nuevo, yo, en el caso de los docentes, lo que tengo para decir también es para los compañeros y compañeras que a veces van a paro, quiero decir que tenemos que defender la educación pública. Veníamos de una época cuando a los trabajadores del Estado, en la época de Vidal, de Macri, le sacaron 20 puntos de salario real. Entonces, yo entiendo porque los niveles salariales uno no puede decir que son lo que deberían ser. Lo que sí decimos es que en momentos de pandemia, de sequía, de la deuda que nos trajo el Fondo Monetario Internacional, que a su vez trajo, bueno, los mismos que ahora dicen que no van a arreglar las cosas, los provocaron a los problemas, bueno, decirle que estamos haciendo un esfuerzo enorme. Creo que el esfuerzo tiene que ser colectivo y social. Cualquiera tiene libertad de manifestarse como quiera, pero me parece que el grueso de la sociedad reconoce que se está invirtiendo mucho en educación, que se están arreglando las escuelas. Antes explotaban por falta de mantenimiento, ahora tenemos 6.000 obras terminadas. Todo eso lo puedo mostrar, lo puedo detallar y estoy dispuesto a hablar con cualquiera. Y la verdad que estamos haciendo una inversión enorme. Ahora acabamos de dar un aumento al bono, la suma fija para el mes de agosto, que se paga en septiembre, para todos los empleados que ganan menos de 400.000. Hay muchos de los docentes que no ganan menos de 400.000, pero para los que ganan menos de 400.000 está lo que decidió Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, actual ministro de Economía, y además un aumento que iba a ser del 15%, hoy tienen 70%, aumentó en el año el salario de los docentes y los trabajadores, es más que la inflación. O sea, nosotros estamos haciendo lo que no hace ninguna provincia, lo que no hacen los privados, lo está haciendo la provincia de Buenos Aires. Entonces yo no quiero ni ponerme en víctima, ni hablar de la justicia o no de un reclamo, porque cada uno sabrá. Digo, hay tres jurisdicciones donde hay determinado sector sindical, que bueno, que todo esto le parece, el esfuerzo le parece insuficiente, quiero decir, es un esfuerzo de todos y hay que cuidar la escuela pública. Por eso yo creo también que el grueso de los trabajadores y trabajadoras, fíjense que nosotros tenemos 5,2 millones de alumnos en la provincia de Buenos Aires y cuando hay estos paros representan una mínima proporción. Pero entiendo que esté preocupada la familia, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir invirtiendo y esperemos encontrar unos interlocutores que tengan en cuenta todo el esfuerzo que se hace. Que eso, por supuesto que falta, soy el primero en reconocerlo, pero si no después también hay una cosa que la escuela pública no sirve, empieza toda esta... Entonces también hay que defender lo que es de uno. Es lo único que...
¿Algo parecido en materia del avance del narcotráfico?
Bueno, nosotros, mira, el otro día me decían que el gobierno anterior volteaba búnker, sí, hacía mucha publicidad. Entonces, decía el ministro Berni, tiraba o cerraba o clausuraba un lugar de venta narcomenudeo y a los tres días estaban en otro lado. Pero bueno, yo tampoco quiero ser descarnado con esto, porque sé que es un problema difícil, más en ciudades portuarias, bueno, ustedes vieron lo que es Rosario, porque en general son puertas de acceso al narcotráfico. Nosotros los últimos... La verdad que en términos de captura de grandes bandas de narcotraficantes, de lo que tiene que ver con crimen organizado, hemos avanzado muchísimo. Últimamente uno denominado Jackie Chan, que operaba en La Matanza, decía, no lo van a agarrar, tiene connivencia, bueno, preso, mameluco, preso. La verdad que tenemos una lista muy larga, después si quieren se lo dejo porque no quiero hablar. Cada caso de narcotráfico lo abordamos. Con fuerzas especiales que hemos preparado para esto. Lo que sí quiero decir es que hay un tema institucional que es complicado, es que a partir de, bueno, ya hace bastante tiempo, si no me equivoco fue por final de los 90, por ahí, se dividió el tema de narcotráfico en dos. Lo que es crimen organizado, lo que son los grandes narcotraficantes, el acceso y la producción de drogas, es un delito federal, que investiga la justicia federal, y la provincia de Buenos Aires, a través de sus juzgados y con su policía, está encargada del narcomenudeo, o sea, de la venta en la calle de lo que son el expendio de drogas. Esto para mí, lo dije 20 veces, lo vuelvo a repetir, está mal. Porque, ¿qué pasa? Supongamos que la policía encuentra a alguien que está vendiendo algún tipo de droga, de narcótico, bueno, lo apresa, pero después no puede seguir la pista hacia los que distribuyen, hacia los que lo entran al país o hacia los que producen eventualmente. Nosotros somos un país donde se ha descubierto que, por ejemplo, el río Paraná tiene que ver con el tránsito que va a Europa, hay diferentes cuestiones, pero no son materia provincial, lo que no quiere decir que no hayamos trabajado a fondo y que el ministro de Seguridad y nuestro ministro de Justicia no estén encargados del tema. Por supuesto, no sé a qué se está refiriendo concretamente, pero sí estamos atrás de cada uno de los casos. Por supuesto que en zonas portuarias son de riesgo y entonces hay que tener la mirada atenta.